pan. Hem unit per defensar-nos d'una nova campanya de repressió contra els moviments contestataris. Nosaltres ja tenim coneixement d'aquesta. El govern de la Generalitat de Catalunya ha obert expedient de clausura contra Ràdio Txetxen. És aquesta la manera de solucionar el problema de les ràdios lliures? És així com un govern democràtic resol la problemàtica de la llibertat d'expressió i d'audició dels seus ciutadans i ciutadanes?
Bueno, amigas y amigos, antes de empezar nuestro programa, simplemente comentaros que lo que igual ya debéis saber, que se ha puesto en marcha una campaña para defender nuestra supervivencia en el dial, en la FM de Barcelona. Esto que estáis escuchando es de una antigua cinta, una maqueta muy antigua, no sé, quizás tenga 20 años, y la grabó, la organizó y recogió los temas de diferentes grupos de Barcelona y de Tarrasa, principalmente la radio de allí, de una de las radios de allí, de esa ciudad, que ahora no recuerdo, bueno, ahora ya no emite, la radio Txetxe de Tarrasa. Y bueno, lo que contaba es prácticamente lo mismo que se va repitiendo periódicamente, año tras año, gracias a nuestras tan penosas instituciones de este país. Pero bueno, de todos modos, aunque nos dejen en limbos legales, nos aparten de la realidad, al menos documentada, nos dejen en una especie de purgatorio de más allá de la realidad, como si no existiéramos, pero en realidad sabiendo que existimos. A veces ese ímpetu por negar la realidad que significamos las radios libres va un poco más allá, y de tanto en tanto nos encontramos con estos zarpazos de la autoridad. Y en este caso ya habréis visto, si os acercáis a la página de Radio Contrabanda, ya habéis visto que después de los ataques desde diversos frentes que ha ido sufriendo nuestra radio amiga, hermana Radio Pica y también Radio Bronca, ahora es el turno de Radio Contrabanda, que por la FM es ya prácticamente la única radio que está emitiendo, ya que Radio Línea 4 también ha sido bloqueada de algún modo por esa especie de contubernio entre radios comerciales deprimentes y las instituciones. Pero bueno, antes de empezar, simplemente un pequeño comentario sobre el por qué deberíais o por qué podríais interesaros, si os apetece, por esta tesitura en la que nos vamos situando en el borde de la inexistencia.
Thank you.
como os decía, de tanto en tanto van surgiendo, van sonando estas alarmas que claman o que nos avisan de la posible desaparición de nuestra emisora, junto con las otras emisoras hermanas, Radio Pica, Radio Bronca, Radio Línea 4, etc. Ahora una acción de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Generalitat nos quiere privar también de nuestro pequeño rinconcito en las ondas. Así que deberíamos decirles que esa idea no nos parece bien. Ya que no sé cómo lo veréis vosotras, vosotros, pero el hecho de que las radios libres existan, al margen de la calidad de lo que podamos tener los que la hacemos, los programas que hacemos o las cosas que decimos, tiene una importancia que va más allá de nosotros mismos o de lo que estamos ahora haciendo. De hecho, la misma posibilidad de que se pudieran decir o que se puedan decir cosas sin una mediación directa de instituciones o de poderes financieros, aunque sea a un nivel más pequeño, bueno, del pequeño al más grande, que se pudieran explicar las cosas o simplemente dar voz a otras personas que no la tienen en otros lugares, la verdad es que era algo, diría yo, apreciable. Y de hecho, incluso diría más, lo es incluso aunque nadie lo estuviera oyendo, es decir, el hecho de que esas palabras estuvieran sonando en estas ondas cuando no había internet, cuando era el único momento, el único modo en el que podían comunicarse o intercambiarse entre las personas determinadas informaciones, uno de los pocos, era algo bastante interesante. Y como os digo, aunque no lo escuches a nadie, sería importante que esas palabras estuvieran en el aire. Porque las palabras crean mundo, las palabras son creadoras. Y tarde o temprano acaban encontrando su objetivo, acaban encontrando el oído hacia el que deben dirigirse. En fin, esto simplemente era para que, si os apeteciera, os interesarais por estas campañas que están empezando a organizarse alrededor de esta siniestra situación en la que nuevamente nos vemos envueltos y que sin duda superaremos. Aventura en el parque, de Mario Quintana. En el banco verde del parque, donde leía distraídamente el almanaque de Bertrand, aquella frase me pegó por sorpresa. ¡Coge el momento que pasa! Lo cogí, aturdido. Era un no sé qué, un flap, un inquieto animalillo, todo alas y todo patas. Ardía como una brasa, vibraba como un motor, daba una angustiosa sensación de víspera de desmoronamiento. No pude más. Lo arrojé contra las piedras, donde fue luego triturado por el vertiginoso patinete de un chiquillo vestido de marinerito. Quien cabalga en un tigre, decía en la página siguiente un proverbio chino, quien cabalga en un tigre no se puede apear. Thank you.
cosas que pudieron ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La obra inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos que nos han deparado la luna. En las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur. El amor que no compartimos. El dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar. El orbe sin la rueda o sin la rosa. El juicio de John Donne sobre Shakespeare. El otro cuerno del unicornio. El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. El hijo que no tuve.
La improvisación y los programas básicamente carentes de guión y de orientación, porque eso es lo que a grandes rasgos tendremos hoy. Inesperada llegada del sol en mayúsculas a nuestras latitudes nos ha cogido por sorpresa. No podíamos esperar una violencia mayor por su parte. Carente de la más mínima consideración, sabedor de su próximo pico de actividad, se esparce con arrogancia el monárquico astro sobre nuestras frágiles osamentas. Lluvia insolente de neutrinos, rayos cósmicos propulsados sin medida, fuego a mansalva contra el humano desprevenido. Pasear por la ciudad ya puede ser un peligro para los habitantes de las sombras. Bueno, todo esto para comentar algo tan sin interés para la audiencia. Como que me he quemado de la forma más estúpida un año más. Aunque eso sí, como aquí somos veletas que vamos con el viento de las señales y los gestos de los días, hemos abierto nuestra memoria a raíz de ello a un relato de Ray Bradbury que os vamos a leer. Y de hecho, solo un par de horas antes de venir aquí, nos hemos encaprichado con hablaros sobre el sol. El sol, que a fin de cuentas lo asume, lo agrupa, lo contiene todo. El sol, que Dios me perdone, puede que sin darnos cuenta estemos dejando que sea el sol el que hable a través de nosotros. Puede que nuestra habitual lluvia para los días de sol sea tan solo un sueño de ese monstruo rojo que duerme siempre con su gigantesco ojo abierto. Sí, ya veis cómo el sol lo contiene todo. Nada más encontrar esta preciosa canción de Violeta Parra, nos encontramos dentro, ni más ni menos que a los mineros con su carbón y sus barricadas. Y es que hoy, al menos en lo que podamos, vemos que el sol del que vamos a hablar puede ser la fuente de la sustancia de nuestra existencia, y no solo por una cuestión de energía, sino por un asunto de información. Puede que el sol nos hable, nos transmita las nuevas de su saber y nosotros le contestamos con, lamentablemente, nuestra ignorancia. Puede que en cada estrella anide un secreto que permita entenderse a cada criatura, un canal abierto que facilite y acorte los traslados infinitos. Puede que Antonin Artaud tenga razón cuando señala que el sol es un principio destructivo que consume, devora, desintegra la carne y el alma, pero solo en el sentido en el que lo es también la muerte verdadera, transformadora de mundos y propiciadora de todos los cambios y aprendizajes. aquí recordé una frase que no recuerdo bien de Bakunin, donde habla de que la destrucción también es una pasión creadora o algo así, o que puede serlo. Y de aquí directamente tropezamos hacia La Rochefoucauld, aquel pensador francés que decía que ni el sol ni la muerte podían mirarse a la cara. Aquí solemos hablar mucho de la muerte y aburrida la tenemos de mirarnos de hito en hito como tontos. En cambio, del sol, nada de nada. Así que vamos a quitarnos las gafas de sol y probaremos. De momento, para actuar con cierto orden, lo haremos con un poema del brasileño que hemos tenido al comienzo, Mario Quintana, que lo conocí gracias a mi querida amiga Janaina, y que nos presentará después de que hayamos tratado de volver a subir a ese tigre del que no debimos bajar en ningún momento. Nos presentará un poema en el que, como os decía, empezaremos con orden nuestro recorrido del sol. Lo empezaremos con una suerte de amanecer, el amanecer de Mario Quintana sentado sobre mis maletas. Sobre sus maletas, quiere decir, ya me entendéis. Estoy sentado sobre mis maletas en este bergantín desmantelado. ¿Cuánto tiempo, señor, malbaratado en escalas inútiles e inquietas? Me encontré con mi brújula imantada y ahora en alta mar, sin norte o puerto, como el viejo Sinbad de alma cansada, no abrigo ni el deseo de estar muerto. O quedarme tendido en lo profundo del barco y ver sus velas desinfladas. Si en cualquier sitio es siempre el fin del mundo, ¿por qué viajar? Se llega siempre a aquí. ¿Para qué perseguir las alboradas si ellas solas, sin más, vienen a mí?
Sol. Pan, plou. Sol. A la nit. Dins del teu llit, sol, al carrer, entre tant de gent, diràs que estic penjat, però em sento sol, demà aquest món superpoblat.
Ya veis, como nos cuenta Tina Gil, el sol hasta contiene la soledad gracias a las palabras, a los idiomas y a la vida.
Estic penjat, però em sento sol, demà aquest món superpoblat.
sents del teu llit. Sal al carrer. Entra tant de gent. Això és que estic penjat, però em sento sol amb aquest món
Pero no nos pongamos polisémicos todavía y vamos con el relato prometido. Ya os dijimos que estamos tratando también de recuperar algunas de las cosas de Ray Bradbury, que murió hace unos pocos días y al que tenemos una rendida admiración desde hace ya muchos años y del que volvemos a recomendaros que escuchéis los textos suyos que leímos aquí hace unos meses de uno de sus libros más desconocidos, un libro de textos, de ensayos, que incluye también cuentos e ilustraciones maravillosas de un tipo que he vuelto a olvidar su nombre y que se llama Fantasmas para siempre, de estos libros extraños que solo se encuentran en los chiringos de saldo de las ferias de libros y que sin embargo es una joya donde las haya. Si no podéis encontrar el libro, buscáis el programa, buscáis alguna referencia del programa poniendo Fantasmas para siempre de Ray Bradbury y encontraréis al menos lo que leímos aquí el otro día. ¿Y cuál es el libro al que vamos a acudir de Ray Bradbury? Pues el mismo de la semana pasada, el que se ponía bajo la protección de estos tres versos de Yeats y recoge hasta que el tiempo y los tiempos acaben las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. ¿Y cuál será el relato de este libro, Las doradas manzanas del sol, que os vamos a leer? Pues no es nada complicado. Es ni más ni menos que Las doradas manzanas del sol. Sur, dijo el capitán. Pero, dijo la tripulación, no hay direcciones aquí en el espacio. Cuando uno viaja hacia el sol, replicó el capitán, y todo se hace amarillo y ardiente y perezoso, entonces uno va en una única dirección. Cerró los ojos y pensó en las tierras lejanas, cálidas y humeantes, y el aliento se le movió suavemente en la boca. Al sur, asintió lentamente con un movimiento de cabeza. Al sur. El cohete era el Copa de Oro, llamado también el Prometeo y el Ícaro, y su destino era el deslumbrante sol del mediodía. Había cargado 2000 limonadas y 1000 botellas de cerveza para este viaje al vasto Sáhara. Y ahora que el sol hervía ante ellos, recordaron una serie de citas. Las doradas manzanas del sol. Yeats. No temas más el calor del sol. Shakespeare, por supuesto. La taza de oro. Steinbeck. La olla de oro. Stephens. Y el pote de oro al pie del arco iris. Un nombre para nuestra trayectoria. Arco iris. Temperatura 1000 grados centígrados. El capitán miró por la ancha y oscura ventanilla y allí ciertamente estaba el sol. E ir hacia él y tocarlo y robarle una parte para siempre era su única y tranquila idea. La nave combinaba lo frescamente delicado y lo fríamente práctico. En los corredores de hielo y escarcha soplaban inviernos amoniacales y tormentosos copos de nieve. Cualquier chispa del vasto horno que ardía más allá del duro casco de la nave, cualquier hálito de fuego encontraría el invierno dormitando aquí como las más frías horas de febrero. El audiotermómetro murmuró en el silencio ártico. Temperatura 2000 grados. Caemos, pensó el capitán, como un copo de nieve en el regazo de junio, el cálido julio y los sofocantes y secos días de agosto. 3000 grados centígrados. Los motores se apresuraron bajo campos de nieve, los refrigerantes corrieron a 10.000 kilómetros por hora por las bocas de las serpentinas. 4000 grados centígrados. Mediodía, verano, julio. 5000 grados. Y al fin el capitán habló con toda la serenidad del viaje en su voz. Ahora estamos tocando el sol. Los ojos del capitán eran de oro fundido. 7000 grados. Como un termómetro mecánico podía parecer excitado, aunque solo tuviese una voz de acero sin emoción. ¿Qué hora es?, preguntó alguien. Todos tuvieron que reírse. Pues ahora solo era el sol, y el sol, y el sol. El sol era todos los horizontes, todas las direcciones. Quemaba los minutos, los segundos, los relojes de arena, los relojes mecánicos. Quemaba el tiempo y la eternidad. Quemaba las pestañas y el suero del mundo oscuro detrás de los párpados, la retina, el oculto cerebro. Y quemaba el sueño y los dulces recuerdos del sueño y la frescura del anochecer. ¡Cuidado, capitán! Breton, el primer piloto, cayó boca abajo en la cubierta. Su traje protector estalló y silbó y su temperatura, su oxígeno y su vida asomaron abriéndose como un capullo de vapor escarchado. ¡Deprisa! En el interior de la careta plástica de Breton unos lechosos cristales se habían depositado ya formando ciegas figuras. Se inclinaron a mirar. Un defecto en el traje, capitán. Muerto. Helado. Miraron el otro termómetro que mostraba cómo vivía el invierno en aquel barco de nieves. 1000 grados bajo cero. El capitán observó la estatua de escarcha y los centellantes cristales que se formaban sobre el cuerpo. Una ironía de la más fría especie, pensó. Un hombre que teme el fuego y que muere por la escarcha. Se volvió. No hay tiempo, no hay tiempo, déjenlo ahí. Sintió que se le movía la lengua. ¿Temperatura? Las agujas saltaron 4000 grados. Mire, ¿quiere mirar? Mire. El hielo de la nave se fundía. El capitán torció la cabeza para mirar el cielo raso. Como si una cámara cinematográfica hubiese proyectado en el interior de su cabeza un único y claro recuerdo, descubrió que la mente se le había detenido de un modo ridículo en una escena arrancada de la infancia. En una mañana de primavera se había asomado a la ventana de su dormitorio al aire que olía a nieve, para ver el centelleo del sol en el último carámbano del invierno. Una gota de vino blanco, la sangre del fresco pero tibio abril, cayó de la clara hoja de cristal. Minuto a minuto, el arma de diciembre era menos peligrosa. Y luego el hielo se precipitó con el sonido de una campanilla en el sendero de grava. La bomba auxiliar se ha roto, señor. La de refrigeración. Perdemos el hielo. Una lluvia cálida cayó sobre ellos. El capitán torció la cabeza a la derecha y a la izquierda. ¿No pueden descubrir la falla? Cristo, no se queden ahí. No tenemos tiempo. Los hombres se apresuraron. El capitán se inclinó en la lluvia tibia, maldiciendo. Sintió que sus manos corrían por la fría máquina. Sintió que palpaban y buscaban, y mientras trabajaba vio un futuro que les quitaban con un simple soplo. Vio que la piel se desprendía de la colmena del cohete y que los hombres así descubiertos corrían, corrían, las bocas abiertas, chillando, sin sonidos. El espacio era un negro pozo musgoso donde la vida ahogaba sus rugidos y terrores. Uno podía gritar un gran grito, pero el espacio lo apagaba antes que llegase a la garganta. Los hombres escabullían como hormigas en una caja de cerillas en llamas. El barco era lava chorreante, borbotones de vapor, nada. Capitán, la pesadilla se desvaneció. Aquí. El capitán trabajaba en la suave lluvia cálida que caía desde las cubiertas superiores. Buscó a tientas la bomba auxiliar. ¡Maldita sea! Tiró de la línea de alimentación. Cuando llegara, sería la muerte más rápida en la historia de las agonías. En un momento un aullido. Enseguida un ardiente resplandor. El billón de billones de toneladas de espaciofuego suspiraría y nadie lo oiría en el espacio. Caerían como cerezas en un horno. Aún sus pensamientos estarían en el aire calcinado cuando sus cuerpos ya no fuesen más que carbones y gas fluorescente. ¡Maldición! Golpeó con un destornillador la bomba auxiliar. ¡Jesús! Se estremeció. Cerró los ojos apretando los dientes. Dios, pensó. Estamos hechos para muertes más lentas que se miden en minutos y horas. Aún 20 segundos serían algo bastante lento comparado con esta cosa hambrienta e idiota que quiere devorarnos. Capitán, ¿seguimos navegando o nos detenemos aquí? Tengan lista la copa. Ya me encargaré cuando termine con esto. Ahora. Se volvió y extendió la mano hacia los mecanismos de la gran copa. Metió los dedos en el guante robot. Una leve torsión de su mano aquí movía allá una mano gigantesca con gigantescos dedos metálicos en las entrañas de la nave. Ahora, ahora, la enorme mano metálica sostenía la vasta copa de oro sin aliento en el alto horno, el cuerpo incorpóreo y la carne descarnada del sol. Un millón de años atrás, pensó el capitán, rápidamente, rápidamente, mientras movía la mano y la copa. Un millón de años atrás, un hombre desnudo en una solitaria senda norteña vio un rayo que hería un árbol. Su clan huyó, pero él, con las manos desnudas, recogió una rama ardiente, quemándose la carne de los dedos, y la llevó, corriendo, triunfante, amparándola de la lluvia con el cuerpo, a su caverna. Allí gritó una carcajada y arrojó la llama a un montón de hojas secas y les dio a su gente el verano. Y la tribu se acercó al fin arrastrándose al fuego y extendió las manos vacilantes y sintió la nueva estación en la caverna, aquella mancha amarilla que cambiaba el clima. Y ellos también al fin sonrieron nerviosamente y recibieron el don del fuego. ¡Capitán! La enorme mano tardó 4 segundos en llevar la copa vacía al fuego. Así que aquí estamos otra vez. Hoy, en otro camino, pensó el capitán, en busca de una copa de precioso gas y vacío. Un puñado de fuego distinto para llevárnoslo luego a través del espacio frío. Un fuego que nos iluminará el camino, un don que entregamos, que entregaremos a la tierra, donde arderá siempre. ¿Por qué? Supo la respuesta antes de preguntárselo. Porque los átomos que trabajamos con nuestras manos en la Tierra son lastimosos. La bomba atómica es lastimosa y pequeña, y nuestro conocimiento lastimoso y pequeño. Y solo el Sol sabe realmente lo que queremos saber, y solo el Sol conoce el secreto. Y además es divertido, es un juego, es excitante venir aquí y jugar a cara o cruz y tirar y correr. No hay motivo realmente, excepto el orgullo y la vanidad del menudo insecto que es el hombre, que espera picar al león y escapar al zarpazo. Dios mío, diremos, lo hicimos. Y aquí está nuestra copa de energía, fuego, vibración, llámenlo como quieran, que animará nuestras ciudades, impulsará nuestros barcos, iluminará nuestras bibliotecas y tostará a nuestros niños y horneará nuestro pan de todos los días y hará hervir a fuego lento el conocimiento del universo durante 1000 años hasta que esté bien cocido. Hombres de la ciencia y la religión, venid, bebed de esta copa. Calentaos contra la noche de la ignorancia, las largas nieves de la superstición, los fríos vientos del escepticismo y el gran temor a la oscuridad que se alberga en el corazón de todo hombre. Extendamos la mano con la copa del mendigo. La copa se hundió en el sol. Recogió un poco de la carne de Dios, la sangre del universo, el pensamiento deslumbrante, la enceguecedora filosofía que había amamantado una galaxia, que guiaba y llevaba a los planetas por sus campos y emplazaba o acallaba vidas y subsistencias. Ahora, despacio, murmuró el capitán. ¿Qué pasará cuando la traigamos adentro, ese calor extra ahora, en este momento, capitán? Dios sabe. La bomba auxiliar está arreglada, señor. Pónganla en marcha. La bomba dio un salto. Cierren la tapa de la copa y tráiganla. Despacio. Despacio. La hermosa mano fuera de la nave se estremeció. Una tremenda imagen del ademán del capitán entró en un silencio aceitado en el cuerpo de la nave. De la copa, tapada, gotearon flores amarillas y estrellas blancas. El audiotermómetro chilló. El sistema de refrigeración se sacudió. Unos fluidos amoniacales golpearon las paredes como sangre que golpease en la cabeza de un vociferante idiota. El capitán cerró la puerta neumática. Ahora. Esperaron. El pulso de la nave se apresuró. El corazón de la nave corrió, latió, corrió con la copa de oro adentro. La sangre fría se precipitó alrededor, arriba, abajo, alrededor, arriba, abajo. El capitán suspiró lentamente. El hielo dejó de gotear desde el cielo raso. Se endureció otra vez. ¡Salgamos de aquí! La nave giró y escapó. ¡Escuchad! El corazón de la nave latía más lentamente, más lentamente. Las agujas bajaron, chirriando sobre sus ejes invisibles. La voz del termómetro cantó al cambio de las estaciones. Todos pensaban juntos ahora, alejémonos más y más del fuego y las llamas, el calor y los metales fundidos, el amarillo y el blanco. Vayamos a la frescura y la oscuridad. Dentro de 24 horas, quizá hasta podrían desmantelar algunos refrigeradores, dejar que muriese el invierno. Pronto navegarían en una noche tan fría que sería necesario recurrir al nuevo horno de la nave, sacar calor del fuego abroquelado que llevaban como un niño que aún no ha nacido. Volvían a sus casas. Volvían a sus casas. Y el capitán tuvo tiempo entonces, mientras atendía el cuerpo de Breton, que yacía en una playa de blanca nieve invernal, de recordar un poema que él mismo había escrito muchos años antes. A veces el sol es un árbol en llamas. Su fruto dorado brilla en el aire tenue. En sus manzanas habitan la gravedad y el hombre. El hálito de su culto crece y se extiende cuando el hombre ve el sol como un árbol en llamas. capitán se quedó un rato junto al cuerpo sintiendo muchas cosas distintas. «Me siento triste», pensó. «Y me siento bien. Y me siento como un niño que vuelve de la escuela a su casa con un ramo de dientes de león». «Bueno», dijo con los ojos cerrados, suspirando. «Bueno, ¿a dónde iremos ahora, eh? ¿A dónde vamos?». Sintió que sus hombres, sentados o de pie, lo rodeaban, el terror muerto en sus rostros, respirando tranquilamente. Cuando uno ha hecho un largo, largo viaje hasta el sol y lo ha tocado, y se ha demorado, y ha saltado a su alrededor, y se ha alejado rápidamente, ¿a dónde va uno entonces? Cuando uno se aleja del calor y la luz del mediodía y la pereza, ¿a dónde va? Sus hombres esperaron a que lo dijera. Esperaron a que él reuniese en su mente toda la frescura y la blancura y el clima refrescante y bienvenido de la palabra. Y vieron cómo movía la palabra en la boca, suavemente como un trozo de crema helada. «Hay solo una dirección en el espacio desde aquí», dijo al fin. Los hombres esperaron, esperaron mientras la nave se hundía rápidamente en la fría oscuridad, alejándose de la luz. «El norte», murmuró el capitán. «El norte». Y todos sonrieron, como si un viento se hubiese alzado de pronto en una tarde calurosa.
Standing there on free.
así, de esta manera tan tajante, pasamos a unos fragmentos que os voy a leer acerca de cómo se han encontrado y han relacionado los humanos con el sol, a cargo de un antropólogo de la mente de Italia, llamado Alessandro Bertirotti. Bertirotti, con este nombre tan musical, escuchamos lo que nos cuenta en los fragmentos de un texto que figura como introducción o presentación o prefacio de un libro de Daniel Lumera llamado El Código de la Luz, que creo que os hablé hace un tiempo y que, bueno, sería muy largo de explicar, aunque la verdad tiene bastante miga. En fin, vamos allá con esta especie de repaso, de vistazo a los trabajos y los días de los humanos alrededor, bajo, sobre, cerca del sol. Todos los hallazgos arqueológicos en el estado actual de la investigación sobre la evolución de la humanidad, en cualquier lugar y en cualquier época, nos dicen que el Sol y la Luna representan juntos el punto de partida para establecer contacto con lo que parece inalcanzable, inexplicable, pero presente en la vida cotidiana. Todos los pueblos primitivos han experimentado el beneficioso poder del sol, sin el cual sería imposible obtener los medios necesarios para la subsistencia o simplemente sobrevivir. Este astro que se levanta por la mañana y se pone cada tarde y que nos permite vivir, pronto se convirtió en una deidad real con la que conviene congraciarse para obtener beneficios. Podemos imaginar el terror de los primeros hombres cuando presenciaron un eclipse total de sol, es decir, en plena luz del día cuando el sol está totalmente oscurecido. Todas las cosas que hoy nos pueden parecer obvias para los primeros hombres fueron hechos sobrenaturales por los que se relacionaron con la divinidad. Desde los albores de la historia, la humanidad ha fundamentado su cultura, sus creencias y sus expresiones artísticas en el poder creativo del sol. Desde la arquitectura, la literatura, la filosofía, la religión, el deporte y el folclore, la danza o la música, el sol recibe diversas denominaciones. Se considera el centro de todos los fenómenos, el símbolo de la verdad, el ojo de la justicia y la igualdad, el origen de la fuente de la sabiduría y la compasión, el sanador de las enfermedades físicas y sobre todo la fuente primordial de la vida, la fecundidad, el crecimiento y la abundancia. Nuestros antepasados, por supuesto, asociaban el sol con la naturaleza y lo invocaban en las fiestas agrícolas y los ritos de fertilidad, mientras que los grandes reyes y conquistadores se han identificado con el astro solar para asegurarse la lealtad de sus propios súbditos. Con el paso del tiempo, el misterio del sol se expresa en los petroglifos y en los dibujos paganos que probablemente inspiraron el revolucionario invento de la rueda, del mismo modo que el cuerpo humano puede rodar a lo largo de un descenso. Motivos arquitectónicos como la espiral o el aura, que se convertirá más tarde en el símbolo sagrado de la luminosidad espiritual. La cultura del sol está pues desde siempre profundamente arraigada a la vida de todos los días. Las primeras representaciones simbólicas del sol en los grabados rupestres se hallan en Asia Central, en Kazajstán, Kirguistán y en la provincia de Xinjiang, en China. Allí los artistas primitivos imprimieron en las rocas imágenes simbólicas zoomórficas y antropomórficas, y ya en esas épocas el culto del sol se refleja ampliamente en todos los monumentos del arte rupestre. A partir de las figuras de la cabeza solar, de las culturas agrícolas y ganaderas de la Edad de Bronce. En esta fase de la protohistoria aparece también el fetichismo, la creencia de que la presentación de un objeto está dotada de poderes mágicos simpáticos que confieren a su poseedor una protección especial o que le permiten realizar sus aspiraciones y deseos. En esos lugares de culto, el dios sol antropomorfizado presenta muchas estilizaciones, como una cabeza compuesta de círculos concéntricos y una miríada de puntos. Este dios también está en el lomo de un toro de largos cuernos, y este es el motivo por el cual el toro y otros animales se han convertido en símbolos zoomorfizados del sol. En Tamgalig, en las estepas del oeste de Almatá, en el punto más alto, parece estar grabado en la pizarra un símbolo del solsticio, el más antiguo encontrado hasta la fecha. Durante el segundo milenio antes de Cristo, los pueblos indoeuropeos de las estepas de Rusia meridional se establecieron en Europa y en Asia. Uno de sus símbolos religiosos principales era el ideograma del sol, que significaba fuego, luz y calor. Las representaciones del disco solar pertenecen a este periodo de la Edad de Bronce a la Edad de Hierro, y todas ellas tienen en común una visión del sol zoomorfa y antropomorfa, asociada a menudo con el fenómeno de la fertilidad, de la procreación y, por tanto, del árbol de la vida. Las representaciones siberianas del ciervo de oro y el reno son fantásticas, con grandes cuernos curvos que se alzan en el cielo, o las de animales en las ruedas gigantes que representan los rayos del sol, en los denominados carros solares. Incluso hoy en día, en la tradición popular de Kazajstán, los renos y los carneros de oro, del mismo modo que prendas de vestir de oro puro, reflejan el color de las nociones cosmogónicas indoarias. Igualmente fascinantes son las cabezas humanas compuestas de círculos concéntricos que prefiguran el aura del arte religioso posterior. La representación de las flechas de la esvástica en esta época pertenece a la simbología solar, que después se transformaría en molino y en espiral. Las imágenes de renos galopando en el cielo están pues relacionadas con nociones escatológicas de la religión zoroastriana indoaria del primer milenio antes de Cristo. El zoroastrismo es una de las tres grandes religiones del mundo antiguo mediterráneo. Los tres emperadores persas preislámicos, Aqueménides, Parto y Sasánides, representan durante casi tres siglos la única potencia fuera de la dominación griega o romana y profesaban la religión de Zoroastro. En un momento en el que todos los pueblos alejados de la cuna de la civilización occidental adoraban ídolos y eran incapaces de concebir un denominador humano, los seguidores de Zoroastro declararon la existencia de un único dios creador, Ahura Mazda, opuesto a un demonio maligno, Arimá, independiente. El zoroastrismo es la única religión importante completamente dualista y sus seguidores los primeros en difundir la doctrina del paraíso y del infierno. Los textos antiguos y las esculturas de la época hacen referencia al sol a través de la imagen de los veloces caballos blancos sacrificados a Mitra, el dios del sol, denominado en latín Sol Invictus. Por otra parte, muchos iniciados en el culto mitraico fueron soldados romanos y la palabra latina, miles, podría indicar uno de los siete grados de iniciación. En el libro de los reyes, Mazda le regala al rey un anillo similar al sol. Numerosos monumentos aqueménides, desde los grandes bajorrelieves de Persépolis a los minúsculos sellos cilíndricos, representan un disco solar alado que solo es superado por la mitad superior de un hombre. Actualmente, Actualmente este antiguo símbolo del sol adorna los templos zoroastrianos de Bombay y es exhibido por los fieles del mismo modo que los cristianos llevan el crucifijo alrededor del cuello. Los armenios se denominaron Arebotik, hijos del sol, y cantaban himnos al sol naciente. Y el cuerpo de lo divino estaba representado en sus cruces en forma de un disco en el cual se fundían la forma del sol y la de la rosa. De los persas a los incas, de los africanos a los celtas, de los japoneses a los indios americanos y de los egipcios a los habitantes de Oceanía, el culto del sol es ciertamente el más difundido. Aunque en cantidades y modos diversos, al sol siempre se le atribuye una valentía positiva. El sol es el bienestar, la vida, la positividad, la luz, la claridad, la precisión, la conciencia. Los egipcios y los griegos, por ejemplo, cuyo pensamiento filosófico era articulado y complejo, subrayaron tanto en los límites como la ambivalencia. Ícaro, que se acerca demasiado al sol y cuyas alas de cera se funden, no es más que un ejemplo entre otros muchos. En el antiguo Egipto, el sol, Ra, Re o Atum, es reverenciado hasta los últimos periodos del reinado de los faraones como la deidad más importante. Y aunque los egipcios no sabían exactamente qué era el sol, intuían, sin embargo, que la vida sobre la tierra dependía de su presencia. Su nombre, Ra o Re, significa simplemente sol, y su mayor santuario estaba en Heliópolis, en el Bajo Egipto. No hay que confundir esta ciudad con Baalbek, en el Líbano, llamado también por los griegos Heliópolis, y representa también el ciclo de la vida de un egipcio reducido a la duración de un día. Esto es así porque el sol nace por la mañana como un niño, Chefre, es al mediodía como un adulto, Re, y muere por la noche como un anciano, Atum. La teología egipcia más antigua y fascinante, aquella que tiene en su centro al sol, fue importante durante siglos. De hecho, el sol y el mundo nacieron precisamente en Heliópolis. Al principio era el elemento líquido incontrolado, una especie de caos, una masa increada y no organizada, pero que contiene las semillas de la vida. El sol surge de este caos, cuyo origen se desconoce y después viene a la existencia por sí mismo. Se manifiesta sobre un montículo de tierra recubierto de arena virgen que emerge del agua y se materializa por medio de la presencia de una piedra afilada, el Benben, un objeto de culto en el templo de Heliópolis. El dios que se crea a sí mismo es Ra, el sol propiamente dicho, o Atum, el ser realizado por excelencia, o incluso Kepri, que se muestra como un escarabajo cuyo nombre significa transformación. Ra da a luz a la pareja Shu, la sequedad, y Tefnut, la humedad. De su unión nace una segunda copia, el cielo y la tierra, que son respectivamente una mujer y un hombre. El cielo y la tierra engendran cuatro hijos, Isis y Osiris, Set y Neftis. Esta enéada divina, articulada en cuatro generaciones, forma el lazo entre la creación y la humanidad, porque las dos últimas generaciones introducen efectivamente el ámbito de lo humano, integrando en el mito a la leyenda osiriana un modelo de la pasión que es el destino de los mortales. A partir del mito de Isis y Osiris, parece que los dioses estaban empezando a dominar el mundo, con Re en la cima de la gran enéada divina. También se dice que Re, después de haber creado los hombres, se retira de nuevo al cielo y lo recorre a bordo de una barca durante el día con su hija Maat. Por la noche irá en la barca que transporta al reino de los muertos, donde se defenderá de los ataques de Set y Apophis, para finalmente volver a aparecer en la mañana siguiente. La profunda veneración del sol era también una antigua tradición china, ya que se han encontrado símbolos del sol en yacimientos neolíticos en Dawenkou, 4000 a 2000 a.C., en el este de China. Un ejemplo típico es la imagen del sol con ocho cuernos, e incluso en los primeros caracteres de la escritura china aparece el disco solar, asociado a los conceptos de día, prosperidad y abundancia. Los petroglifos pintados en las paredes de matita roja del monte Haoshan representan escenas de la pesca, la caza, la danza y la adoración del sol. Gran variedad de motivos solares también está presente en el Neolítico del sur de Asia y en los sellos de Harappa del primer milenio antes de Cristo, donde el hombre juega un papel activo en su relación con el sol, del que deriva toda su fuerza vital. En la civilización hindú, el círculo solar formaba parte del sistema planetario, aunque era más un objeto de interés científico que religioso. Cuando en el año 1500 a.C. los arios, adoradores del sol, bajaron hasta el valle del Indo en Asia Central, todavía mantenían la práctica de la adoración del sol, que representaban con una flor de loto con 8 pétalos. Alrededor de 2000 a.C. el sol es adorado en forma de un círculo llamado Suniyamarti, forma de cero, o también en forma de una esvástica, con los brazos doblados hacia la derecha, de acuerdo con la rotación del sol, mientras que la esvástica con los brazos doblados hacia la izquierda, como en el emblema nazi, representó la oscuridad de la noche. La tradición cristiana gnóstica y en el arte bizantino será descrita como cruz de luz o cruz gamada por su similitud con la letra gamma. En las culturas indígenas de Indonesia, el culto del sol ha existido desde tiempos prehistóricos. En la cueva de Dudumahan, en las islas, el sol está representado en 4 formas diferentes: un círculo con rayas, una cruz encerrada en el perímetro de un círculo, en círculos concéntricos y en un círculo con un radio, con un pequeño círculo concéntrico. Por regla general, los rayos pueden ser rectos o oblicuos. La conclusión que podemos extraer de este breve repaso del culto al sol en las diferentes civilizaciones es que cuanto más nos adentramos en ellas, más se simplifica su desconcertante complejidad, reduciéndose a un puñado de símbolos fundamentales. Entre ellos se encuentran formas rudimentarias como círculos simples o con rayas, círculos concéntricos con puntos, ruedas, espirales, halos presentes en las pinturas rupestres de todo el mundo. Estas razones probablemente han influido en el nacimiento de la escritura ideográfica egipcia y china, así como en el concepto indio de cero en las matemáticas. También es posible que el revolucionario invento de la rueda, que data de alrededor del 3500 a.C., se inspirara en el círculo solar pintado en las rocas redondeadas. Incluso la espiral es, de hecho, una representación universal del sol, la imitación de los cuernos de los cuadrúpedos a la espiral mística de Buda, hasta llegar a los capiteles de caracol de las columnas griegas.
Dedicado a mi pueblo natal. Esto es un ritmo tropical. que de tropical no tiene nada. En verano hay helado y mucho culo bronceado, y hay un letrero que dice: esto es parking vigilado. Es una pena que no haya nada pa' que podamos disfrutar. Aquí la obrera juventud, que de turista no tiene nada. Esa marina me da en la cara, llena de fragancias del Llobregat. Estoy agobiado entre tanta mierda, y esto ya nadie lo va a cambiar. Mira qué bien se lo han montado. Nosotros no han contado siempre la misma canción. Es una pena que no haya nada pa' que podamos disfrutar. Aquí la obrera juventud, que de obrera no tiene nada. Aquí la obrera juventud, que de juventud no tiene nada.
Pues sí, eran los Fu Manchu versioneándose a sí mismos cuando eran, a su vez, otro grupo muy bueno, a mi parecer, llamado La Chusma. En fin, continuamos en la recta final de esta primera parte de nuestro programa dedicado a hacer un sónico brindis al sol. Caminamos mucho tiempo por la playa. El sol estaba ahora abrasador. Se rompía en pedazos sobre la arena y sobre el mar. Tuve la impresión de que Raimundo sabía a dónde iba, pero sin duda era una falsa impresión. En el extremo de la playa llegamos al fin a un pequeño manantial que corría por la arena hacia el mar, detrás de una gran roca. Allí encontramos a los dos árabes. Estaban acostados con los grasientos albornoces. Parecían enteramente tranquilos y casi apaciguados. Nuestra llegada no cambió nada. El que había herido a Raimundo le miraba sin decir nada. El otro soplaba una cañita y mirándonos de reojo repetía sin cesar las tres notas que sacaba del instrumento. Durante todo este tiempo no hubo otra cosa más que el sol y el silencio, con el leve ruido del manantial y las tres notas. Luego Raimundo echó mano al revólver de bolsillo, pero el otro no se movió y continuaron mirándose. Noté que el que tocaba la flauta tenía los dedos de los pies muy separados. Sin quitar los ojos de su adversario, Raimundo me preguntó: ¿lo tumbo? Pensé que si le decía que no, se excitaría y seguramente le tiraría. Me limité a decirle: todavía no te he hablado, sería feo tirar así. En medio del silencio y del calor, se oyó aún el leve ruido del agua y de la flauta. Luego Raimundo dijo: entonces voy a insultarlo y cuando conteste lo tumbaré. Le respondí: así es, pero si no saca el cuchillo no puedes tirar. Raimundo comenzó a excitarse un poco. El otro tocaba siempre y los dos observaban cada movimiento de Raimundo. No, dije Raimundo, tómalo de hombre a hombre y dame el revólver. Si el otro interviene o saca el cuchillo, yo lo tumbaré. Cuando Raimundo me dio el revólver, el sol resbaló encima. Sin embargo, quedamos aún inmóviles, como si todo se hubiera vuelto a cerrar en torno de nosotros. Nos mirábamos sin bajar los ojos y todo se detenía aquí, entre el mar, la arena y el sol, el doble silencio de la flauta y del agua. Pensé en ese momento que se podía tirar o no tirar y que lo mismo daba, pero bruscamente los árabes se deslizaron retrocediendo y desaparecieron detrás de la roca. Raimundo y yo volvimos entonces sobre nuestros pasos. Parecía mejor y habló del autobús de regreso. Le acompañé hasta la cabañuela y mientras trepaba por la escalera de madera quedé delante del primer peldaño con la cabeza resonante de sol, desanimado ante el esfuerzo que era necesario hacer para subir al piso de madera y hablar otra vez con las mujeres. Pero el calor era tal que me resultaba penoso también permanecer inmóvil bajo la enceguecedora lluvia que caía del cielo. Quedar aquí o partir, lo mismo daba. Al cabo de un momento volví hacia la playa y me puse a caminar. Persistía el mismo resplandor rojo. Sobre la arena el mar jadeaba con la respiración rápida y ahogada de las olas pequeñas. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se me hinchaba bajo el sol. Todo aquel calor pesaba sobre mí y se oponía a mi avance. Y cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos del pantalón, me ponía tenso todo entero para vencer al sol y a la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. Las mandíbulas se me crispaban ante cada espada de luz surgida de la arena, de la conchilla blanqueada o de un fragmento de vidrio. Caminé largo tiempo. Veía desde lejos la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un halo deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de la roca. Tenía deseos de oír de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer, deseos en fin de alcanzar la sombra y su reposo. Pero cuando estuve más cerca vi que el individuo de Raimundo, había vuelto. Estaba solo, reposaba sobre la espalda con las manos bajo la nuca, la frente en la sombra de la roca, todo el cuerpo al sol. El albornoz humeaba en el calor. Quedé un poco sorprendido, para mí era un asunto concluido y había llegado allí sin pensarlo. No bien me vio, se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo. Yo naturalmente empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta. Entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes entre los párpados entornados. Pero más a menudo, su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía ya 2 horas que el día no avanzaba, 2 horas que había echado el ancla en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hube de adivinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante de sol apretábase detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo, estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizá por el efecto de la sombra sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día que había enterrado a mamá, y como entonces, sobre todo me dolía la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Impelido por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso. Pero di un paso, un solo paso hacia adelante. Y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centelleante que me alcanzara en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los címbalos del sol sobre la frente e indiscutiblemente la refulgente lámina surgida del cuchillo siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces, todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como 4 breves golpes que daba en la puerta de la desgracia.
Standing on the beach with a gun.
Pues sí, en efecto, este era el clímax, el trozo clave fundamental de la trama del extranjero de Albert Camus. Y bueno, y la canción, pues como ya supongo que todos y todas sabéis, Killing an Arab, matando a un árabe, y narrando la tesitura, las tribulaciones de este desapegado y melancólico personaje, o más bien existencialista personaje. En fin, con este horror causado por el sol, que damos fe de que es posible que ocurra, porque el sol trastorna a las mentes más centradas, cerramos esta primera parte dedicada al trasiego de los humanos bajo la férula, bajo el mando implacable del astro rey con el que nos comunicamos de un modo que aún no conocemos del todo, pero que algún día lo haremos. Y lo hacemos, si antes lo hemos hecho, al empezar con un poema de Mario Quintana con una alba de por medio, lo haremos con un ocaso y también con otro tema, otra canción de Tina Hill. Para los amigos muertos, para los amigos muertos de Mario Quintana. Mario Quintana. Pelichek, Gadea, Sebastián, Lobo Albim, a mis viejos camaradas, ¿dónde fueron ustedes? ¿Dónde están las noches que se hacían madrugadas? Que solo estoy, pero no creo, no, que nuestras almas anden separadas. A veces siento aquí, por las calzadas, el paso amigo vuestro. Entonces, yo no me reprimo de sentirme alegre, de amar la vida así, aunque nos mienta. Y en mi romanticismo vagabundo, sé que en el cielo azul de Porto Alegre, por nosotros, aún San Pedro inventa los más bellos crepúsculos del mundo.
Going down to veis nunca.
Este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Puedes llegar a nuestro podcast en aesteladodelatumba.contrabanda.org. Si quieres enviar algo físico, puedes hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 12065. Y si te quieres pasar por un blog donde a veces de un modo algo desordenado ponemos cosas que han aparecido por aquí, el blog se llama Maranasati a las 3 y está en la dirección juannicho.wordpress.com. Este lado de la tumba. Este tema es la señal de que este sería el momento en el que nos dedicaríamos a nuestros psicoanalistas heterodoxos. Os prometimos hablaros de Víctor Tausk, un dramático discípulo de los, bueno, de la segunda tongada, no sé cómo se dice exactamente, de la segunda generación de discípulos de Freud en Viena, pero aún estamos preparándolo y recogiendo material. Es curiosamente de este personaje ha sido casi todo borrado incluso entre los mismos psicoanalistas, que lo desconocen por completo y fue uno de los más importantes de su momento. Y incluso Freud tenía algún problema con él porque temía que se le adelantara en la formulación de sus ideas. Y en fin, Víctor Tausk se suicidó de una manera terrible y de él os queríamos hablar, pero lo haremos la semana que viene, además relacionándolo con otro autor que no es psicoanalista, pero que tuvo una trayectoria bastante similar. Se trata de un biólogo húngaro, en este caso, con una vida muy, muy interesante, como comprobaréis, y bastante paralela a la de Tausk. Os hablo de Paul Kammerer. Pero bueno, esto será, si todo va bien, la semana que viene. Pero hoy no queríamos dejaros sin nuestro pequeño nuestra pequeña dosis psicoanalítica, y os queríamos leer, después de haberos presentado a Otto Gross, del que no os pudimos leer mucho, pero bueno, lo damos por bueno, por válido, os leeré sin embargo una carta de un autor, un ensayista, podría llamársele, bueno, filósofo, pensador, escritor, anarquista, Erich Mühsam, una carta escrita a Sigmund Freud, precisamente, en la que le cuenta cómo le fue con su terapia con el psicoanalista que os presentamos aquí en la semana pasada, tan peculiar, que era Otto Gross. Así que os leo sin más dilación esta carta incluida en los cuadernillos de etcétera, en concreto la concepción fundamentalmente comunista de la simbólica del paraíso de Otto Gross, carta de Erich Mühsam a Sigmund Freud. Gerder, Herr Professor, debo darle las gracias por la curación de una grave histeria que su discípulo, el doctor Otto Gross de Gas, ha conseguido sobre mí mediante su método. Espero que la relación de un paciente sobre un tratamiento catártico extraordinariamente exitoso tenga para usted el suficiente interés para excusar esta carta. Padecía de síntomas patológicos severos. Fuerte irritabilidad que conducía a ataques de rabia que acababan en estados nebulosos durante los cuales quedaba tumbado, inmovilizado a cualquier control sensorial, sin poder conseguir la energía necesaria para moverme y cambiar la situación existente. A veces los ataques me llevaban a estados de total confusión mental, incluso al disfuncionamiento de algunos sentidos, como una ceguera temporal completa. El doctor Gross, con quien mantenía una buena relación amistosa, me aceptó en tratamiento después de mi demanda. El éxito superó todas las expectativas. Fui completamente curado en el espacio de unas 6 semanas. Desearía que conociera las observaciones que hice durante este tratamiento. Mis dones poéticos me permitían de una manera particular encontrar asociaciones de palabras apropiadas y con estas y muy rápidamente largas cadenas de pensamientos, lo cual me procuraba no solamente preciosas ideas sobre mi manera de pensar, sino que también me aportaba un conocimiento de extraordinario valor sobre la naturaleza de mi producción artística y a través de mis recuerdos subconscientes me permitía contemplar claramente todo mi desarrollo. Observaba progresivamente cómo la naciente capacidad de remontar los síntomas de mi enfermedad hacia sus orígenes profundos comportaba cada vez más la desaparición de estos síntomas, y podía constatar cómo, a veces a través de una pregunta del médico y la consiguiente respuesta con sus asociaciones, de pronto un pedazo entero de enfermedad caía. De igual forma, fuera de las sesiones y después de acabar el tratamiento, el método continuaba funcionando automáticamente en mí. Cuando me fijaba espontáneamente en un objeto, una palabra, una impresión, liberando criptoamnesias, y de esta forma me liberaba de otras inhibiciones de peso. Como escritor, estaba particularmente interesado en el funcionamiento de su sistema. Encontraba que su valor residía sobre todo en el hecho de que la tarea del médico consistía principalmente en lograr que el paciente se convirtiera él mismo en médico. Se incita al paciente a hacer el diagnóstico de su enfermedad. A partir de este diagnóstico es él quien conduce luego su propio tratamiento. Es llevado a no interesarse más en él mismo como individuo sufriente, sino en el sufrimiento mismo. subjetiva su condición. No se considera importante como paciente a compadecer, mártir afectivo e histérico en busca de cura, sino como alguien que no siente ya la enfermedad y únicamente la percibe. Esta transformación de sensaciones subjetivas en valores objetivos es el proceso de la cura. Temía que el tratamiento no paralizara mi productividad lírica, visto que la productividad artística consiste finalmente en la proyección directa de procesos subconscientes en un vívido sensorial, sin elaboración intelectual. Creía que el simple hecho de acceder psicológicamente a tal proceso bastaría en adelante para levantar un juicio intelectual concerniente. Hoy puedo declarar con placer que tal aprehensión no se concretizó. Al contrario, con la supresión de numerosos obstáculos que se habían instalado en lo más profundo de mí mismo, mi psiquismo se ha vuelto más sensible y reacciona más fácilmente a las influencias que estimulan la productividad artística. La diferencia con lo que sucedía antes solo se observa después de la producción. Mi sentido crítico conmigo mismo es ahora mucho más agudo. Mientras que antes miraba mis poemas, incluso pasados los años, con un sentimiento de impotencia y de extrañeza, como en el momento de su creación, hoy soy capaz, retroactivamente e incluso solo algunas horas después de su concepción, de reconocer los lazos subconscientes que unen el clima del poema a su composición. Los acontecimientos que inspiraron el poema no viven así más en el subconsciente durante el proceso de creación, y más tarde, cuando se aprecia la producción acabada, pueden ser vueltos sin dificultad a la superficie. Yo, que no soy médico, a la disección profunda de su sistema. Creo, sin embargo, que es justamente mi capacidad de percibir tan claramente el método del tratamiento a la que debo mi cura lo que ha permitido que esta fuese tan rápida y tan segura. No dejaré de atribuir, no obstante, al Dr. Gross el mérito principal del éxito. El tratamiento no hubiera sido posible sin la inteligencia de sus preguntas, la competencia de sus respuestas a mis construcciones psíquicas y su actitud llena de amabilidad, de consideración y de discreción hacia el paciente que se expone a una confesión muy comprometedora. Sin embargo, no querría sobre todo olvidar que mi médico nada hubiera podido hacer sin su genial psicología. Les debo pues a los dos el alivio de un peso que me oprimía de forma interminable, así como el enriquecimiento de informaciones infinitamente valiosas. Le ruego acepte, en la forma de esta breve exposición, mi gratitud más sincera y calurosa. Su muy afectísimo Erich Musam, escritor, Múnich, 28 de mayo de 1907.
Thank you. don't drink as much as I used to. Cause lately it just ain't my style. And the hard times don't hurt like they ought to. They pass quicker, like when I was a child. And somehow I've learned how to listen to a sound like the sun going down. In the magic that morning is bringing, there's a song for the life I have found.
Cuadro de Mario Quintana.
It keeps my feet on the ground.
Escribo junto a la ventana abierta. Mi pluma es del color de las persianas, verde. Y qué leves, lindas filigranas pone el sol en la página desierta. No sé qué paisajista tarambana mezcla tonos y acierta y desacierta y busca así la novedad que vierta colores en las horas cotidianas. Juegos de luz danzando en el follaje, de lo que iba a escribir voy y me olvido. ¿Por qué pensar? También yo soy paisaje. Y soluble en el aire estoy soñando, transformado, irisado, estremecido, entre los dedos que me van pintando.
And it makes up for some old lost time.
Nana, de Mario Quintana. Duérmete, callecita, que está oscuro y mis pasos, ¿quién puede disentirlos? ¿Quién puede sentirlos? Duerme tu sueño sosegado y puro con tus jardines de dormidos mirlos. Duerme, no habrá ladrones, te lo juro, ni policías para perseguirlos. En la alta noche, como sobre un muro, las estrellas son grillos y hay que oírlos. El viento está dormido en la calzada, el viento como un perro acurrucado. Duérmete, duérmete, no pasa nada, más que mi paso, tan amortiguado que se diría que en la madrugada pasó la sombra de un resucitado.
She keeps my feet on the ground. She keeps my feet on the ground.
Oh. Y sí, amigos y amigas, esta ha sido unos cuantos de los poemas de un muy antiguo libro. Bueno, el libro ya os hablaré de él más adelante porque os lo iré leyendo en varios programas, pero en concreto estos poemas que os voy leyendo son de La calle de las veletas, de Mario Quintana, Rúa dos Cataventos, del año 1940. Y vamos ahora con otra cosa, ni más ni menos que con otro de nuestros argumentos animalistas, que ya llevamos 2 semanas sin leerlo, sin leeros o contaros alguno. Estas respuestas a los habituales prejuicios o ideas preconcebidas sobre los animales a cargo de Kepa Tamames, de su libro Tú también eres un animal. Casi todo lo que necesitas saber para defender a los animales. Editado, que nunca os lo digo. ¿Editado por quién? Pues no lo sé. No lo veo. Editado por Editorial Manuscritos el año pasado. Bueno, cuando se dice, si no controlásemos a los animales, se reproducirían de manera caótica y acabarían con nosotros. Por nuestra parte, se trata en realidad de una cuestión de supervivencia, de simple autodefensa. ¿Eso creéis? Vamos a ver qué piensa Kepa sobre esto. Se nos presenta aquí una situación como sacada de una chistera. Una realidad virtual que solo puede existir en la mente fantasiosa de quien la propone. plantear las cosas en tales términos parece poco serio. La mayor parte de los animales que mantenemos esclavizados de por vida y que ejecutamos en masa son de carácter pacífico y asustadizo, incapaces de causarnos daño a sabiendas. ¿De verdad alguien puede creer que si no pasásemos a cuchillo a los corderos, a los pollos, a los cerdos o a los conejos, estos se organizarían como en las animaciones de Walt Disney y arremeterían contra la sociedad humana? Aunque esbozásemos una hipótesis similar, forzando al límite nuestra capacidad imaginativa, serían más bien ellos quienes tendrían su legitimidad moral intacta para defenderse de todas las atrocidades de que les hacemos víctimas. Además, el planteamiento parece sugerir la idea de que este mundo debía de ser un caos incontrolable antes de nuestra llegada. No se entiende muy bien quién, entre comillas, controlaba a los pollos y a los terneros en etapas pretéritas. Por cierto, ¿había pollos, tal y como hoy los conocemos, entonces? Me temo que no, puesto que la industria que cría animales para después matarlos en serie es un invento muy reciente en la historia humana, en realidad, del último medio siglo. Nos encontramos en consecuencia ante un escenario en el que supuestamente debemos, entre comillas, controlar a los animales que nosotros mismos creamos. Se me ocurre que para no vivir en permanente estado de angustia ante la posibilidad de que ovejas o gallinas se organicen en peligrosos comandos urbanos y acaben con nuestra cultura milenaria, podríamos decidir no crear ni más ovejas ni más gallinas, evitando así ese estado de temor ante una supuesta revolución animal. Lo aporto como una sugerencia personal, sin más, dice que patamames. La realidad se nos muestra mucho más simple, y tal vez por ello perversa. Causamos grandes dosis de sufrimiento a los animales simplemente porque nos hemos empeñado en creer que por nuestra condición de seres humanos tenemos derecho a hacerlo. En realidad se trata de un abuso de poder grosero e infinito. El término controlar no es desde luego el más adecuado, al menos no más que aplicarlo en el caso de las sociedades esclavistas o sexistas, en las que bien podríamos recurrir a un argumento, leas excusa, similar, para legitimar el sometimiento de negros y mujeres al poder establecido. Pues sabido es que siempre hubo quien advirtió del peligro, entre comillas, que supone conceder derechos a negros y mujeres por el grave riesgo de que acaben dominando a la comunidad blanca y masculina, respectivamente. No existe ninguna suerte de causa-efecto entre el infierno que hacemos pasar a los animales y el supuesto peligro que entrañan para nuestra seguridad. Este último no es más que fruto de una idea tan ilusoria como malintencionada. Resulta obvio suponer que un cambio profundo en nuestras costumbres iría adecuando cada realidad coyuntural a la etapa posterior, con lo que el número de animales explotados iría disminuyendo poco a poco hasta desaparecer, por lo que no cabe temer una invasión animal de nuestro territorio. Por desgracia para ellos, la gente no se va a hacer vegetariana de un día para otro, aunque cabría establecer tal hipótesis y pensar cómo se supone que deberíamos actuar ante un ejército de animales a los que ya no veríamos como comida. El panorama se presenta ciertamente complicado, aunque conocida la inmensa tragedia que hemos reservado a trillones de inocentes a lo largo de nuestra historia, propongo un capítulo final medianamente digno para nuestra especie, como es asumir los gastos que conllevase regalar a los supervivientes del Holocausto una vida placentera hasta su muerte natural. Pues además de asumir con ello un elemental ejercicio de justicia con carácter retroactivo, no me parece que el dispendio económico necesario para el gran gesto final superase al que ahora invertimos para matarlos en masa. Y en cualquier caso, siempre sería un justo pago a tanto crimen impune. Por cierto, y dado que a algunos parece causar honda preocupación la posible reproducción caótica de los animales, si no los controlamos, ¿no estaría de más que esas mismas personas aportaran alguna sugerencia para frenar la reproducción humana caótica y peligrosa como la que más? Al fin y al cabo, existe un gran consenso en cuanto a los efectos devastadores que ha provocado y sigue provocando la explosión demográfica del Homo sapiens. La misma línea argumental seguida para los animales valdría para nuestro caso, y tal vez la liberación física de los peligrosísimos animales que mantenemos secuestrados sirviera como factor de corrección ecológico. La calle, de Mario Quintana. Mi calle está que estalla de pregones. Tienen color y olor esos sonidos. Tomates, ananás, caquis, melones. Voy a salir al carnaval de ruidos. Ven, ángel de mi guarda. ¿Por qué pones las manos con horror en tus oídos? Anda, escuchemos esas expresiones que nacen de los labios atrevidos. ¿Por qué hemos de vivir en otro plano? Saltemos al bullicio cotidiano que el ritmo de la calle nos convida. Ven, vamos a fundirnos con la gente. No es poesía social, es simplemente, mi pobre ángel, simplemente vida. Circo, Mario Quintana. Escribo versos como un saltimbanco que retuerce sus huesos doloridos. La entrada es gratis para conocidos, para amadas reservo el primer banco. Me contorsiono, corro cojitranco sobre escenarios ya descoloridos. Mirad mi corazón que entre alaridos hago surgir como un conejo blanco. Dios mío, nunca cambias el programa. La clara voz de mis amadas clama. Se queja el público, qué aburrimiento. ¿Qué puedo daros nuevo o imprevisto? Digo, mientras cansado me desvisto. Yo solo sé sufrir, llorar, lo siento. Noviazgo, de Mario Quintana. Nació mi muerte cuando yo nací. Despertó, balbució, creció conmigo. Y jugamos de noche al corro amigo en la pequeña calle en que viví. Perdió aquel gesto suyo, fui testigo, de sonreír que yo también perdí. Pero ella todavía sigue aquí, seriamente escuchando lo que digo. Tú sí que eres mi dulce prometida. No sé cuándo tendremos nuestras bodas, si hoy mismo o... No, después de mucha vida. Mientras se van las horas, locas, tristes. Pero es tan bueno, entre las horas todas, acordarme de ti, saber que existes. ¿Qué? el último poema del brasileño Mario Quintana que os leo por hoy, El cielo necesario, de la calle de los Veletas, de 1940, de las Veletas, 1940. El día abrió su parasol bordado de nubes y de ramas, y hasta había a lo lejos un humo que subía minuciosamente diseñado. Surgió en el cielo azul y abovedado la blanca luna en pleno mediodía, y en la calle un niñito que corría se paró y la miró y miró admirado. Yo mis zapatos puse en la más alta ventana viendo el cielo que hace falta para aguantar su sinvivir rastrero. E inmóviles soñaban, deslumbrados, que son dos viejos barcos encallados en la margen tranquila de un estero. Esta hora en que comienza a declinar el sol, el viejo Anaxágoras ha recogido ya las pocas pertenencias que ha decidido llevarse consigo al exilio. Ahora, sentado ante la puerta de su casa, observando como siempre el cielo, mira pasar las golondrinas en su vuelo risueño y veloz. Mañana al amanecer vendrán a recogerlo los criados que Pericles ha dispuesto para que lo acompañen con discreción y con seguridad a Lampsaco. Cuando el filósofo llegó a la ciudad, hace ya casi 30 años, Pericles era solo un muchacho que entraba bajo su tutela intelectual. Ahora, a la hora de partir, aquel muchacho es el genio indiscutible de la democracia ateniense. el preclaro estratega que hace unos días ha tenido que salir en defensa de su viejo maestro para que quienes exigen que pague con su vida un supuesto delito de impiedad se conformen con una multa de 5 talentos y una ignominiosa condena al exilio. Atenas ha cambiado mucho en las últimas décadas, pero no lo suficiente para que alguien que sostiene que el sol es una masa de rocas inflamadas por el choque y la ruptura del éter no sea acusado de impiedad. Anaxágoras deja una ciudad gobernada por el genio político de su discípulo Pericles, una ciudad que ha dado eco y reconocimiento al talento poético de su también discípulo Eurípides, una ciudad que con el nuevo templo de Atenea se ha convertido en capital indiscutible del espíritu griego. Pero las cosas en el fondo no han cambiado tanto. Atenas ha demostrado seguir siendo una ciudad tradicional, pía, supersticiosa y llena de fantasmas. Fantasmas que junto al templo de la diosa de la sabiduría son invocados con solemnidad y sin rubor para desacreditar a cualquier disidente o a cualquier adversario político. En sus últimas horas antes de partir para Lámpsaco, el maestro contempla desde lejos la roca sagrada. Con Anaxágoras, los atenienses envían al exilio al primer filósofo establecido en su ciudad, al primer hombre que, apartándose del lenguaje de los rapsodas, hizo circular una obra en prosa, al primero que se detuvo a indagar sobre el cielo y a escribir, después, un verdadero libro acerca de la naturaleza. Pues sí, amigas y amigos, este texto corto que os he leído procede de un libro del que os hablaré con más calma la semana que viene y que formará parte de nuestro acercamiento a Grecia en estos últimos programas que venimos haciendo en esta temporada y que tenía muchas ganas de leer y de compartir con vosotras, con vosotros, esta gran obra de Pedro Olaya, profesor en Atenas y, bueno, escritor y un montón de cosas, y que escribió esta historia menor de Grecia, una mirada humanista sobre la agitada historia de los griegos, un vistazo a los acontecimientos vividos, a los grandes momentos vividos, pero desde otra, por Grecia, pero desde otra perspectiva, desde otra visión, sea tanto por los personajes que los protagonizan como por el momento concreto en que se destaca a través de esta fantástica manera que tiene de escribir y de narrar los hechos y las historias que cuenta Pedro Olaya en esta maravillosa obra de la que os leeré la explicación que da él de por qué es una historia menor, por qué la llama así, que he intentado yo explicarlo en 2 palabras, evidentemente muy mal, y algunas cosas más acerca de cuáles son los momentos que ha escogido. En fin, esto será la semana que viene. Por cierto, si queréis escuchar a este hombre hablando sobre lo que está pasando ahora en Grecia, buscad en el YouTube Pedro Olaya y ahí encontraréis una especie de explicación o speech que se marca bastante, bastante razonable. Y bueno, tiene muchísima razón. En fin, Pedro Olaya, Historia menor de Grecia, una mirada humanista sobre la agitada historia de los griegos, que en este caso nos hablaba de un exiliado. Y ahora, ya que es un texto muy cortito, de un exiliado, pasaremos a un autor preso, a nuestro autor preso de hoy, que en este caso será un mexicano muy conocido, porque de aquí hemos leído cosas de él hace mucho tiempo, José Revueltas. Nació en México en el 14, fue una destacada figura en la actividad política de la izquierda en su país militante comunista en varios periodos de su vida, fue encarcelado varias veces durante los años 30 y relató sus experiencias en los muros de agua en el año 41, del que os leí cosas hace tiempo. Expulsado del partido en el 40, escribió una severa crítica sobre el comunismo en México en los días terrestres y los errores. Más tarde participó activamente en el movimiento estudiantil de protesta que acabó con la matanza de la plaza de Tlatelolco por parte del ejército en el 68. Detenido inmediatamente, es condenado a 16 años de la prisión de Lecumberri, aunque sale bajo palabra en el 71 tras una huelga de hambre. Allí escribe los relatos de Lapando, del que os hablaré otro día, nombre que se da en México a la celda de castigo. El fragmento que os leo ahora rápidamente antes de acabar, Madres, Esposas e Hijas, pertenece al relato del mismo título llevado al cine en el 76. Marcado físicamente por este periodo de cárcel, Revueltas murió en México ese mismo año. Madres, esposas, hijas, muchachos, muy pocos hombres maduros, dos o tres en cada grupo, el aire receloso, la mirada baja. Las conversaciones, curiosamente, jamás giraban en torno a las causas que habían traído a la cárcel a sus parientes. Nadie ponía en tela de juicio la culpabilidad o la inocencia del hijo, del marido, del hermano. Estaban ahí. Eso era todo. Ocurría lo mismo con otro tipo de visitas. Cuando alguna señora de la clase alta llegaba a pisar estos lugares, las primeras veces su preocupación única, obsesiva, manifiesta, que terminaba por carecer de toda lógica y aun de simple hilación, era la de establecer un límite social preciso entre su preso, las causas por las que estaba detenido, lo pasajero y puramente incidental de su tránsito por la prisión, y los presos de las demás personas. Al suyo se le acusaba de, sin tener ningún delito, aunque las apariencias resultasen de todos modos sospechosas, y ya se habían movilizado en su favor grandes influencias y dos o tres ministros andaban en el asunto. Quienes la escuchaban asentían invariablemente, sin discutir ni sorprenderse, con indulgencia e incredulidad, sin que la gran señora parara cuentas en este género de piadosa cortesía que ella tomaba como deslumbramiento. Si se añade cierto lujo recargado con el que iba vestida. Pero a medida que su presencia se hacía más constante en la cola de las visitas, la señora de Alcurnia iba modificando poco a poco su actitud y haciendo concesiones a la realidad. Cada vez hablaba menos de los personajes influyentes. La inocencia o la culpa de su preso decaían notablemente como tema de conversación. Y sus vestidos eran más sencillos, hasta que por fin entraba a la categoría de las visitantes normales y terminaba por pasar inadvertida.
Rape me again.
Del sol y del tiempo.
Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de majaras se ha reunido. La asamblea de majaras ha decidido. La asamblea de majaras se ha reunido. La asamblea de majaras ha decidido. Mañana sol. Sol. Mañana sol y buen tiempo.
Pues eso es lo que hay. Parece que mañana eso es lo que nos toca, sol y buen tiempo. Nosotros os seguiremos narrando aquí las cosas a nuestro modo. Intentaremos estar aquí, resistir el mayor tiempo posible. Estamos encantados de que hayas estado al otro lado de la radio, a este lado de la tumba, con nosotros. Un beso muy grande a todo el mundo. Nos marchamos con Chaos Condensed y no podía ser otro tema de despedida de hoy que el del inevitable final feliz. Un beso muy grande a todo el mundo. Chao, hasta siempre.
los recuerdos con sus finales de luz, con sus finales de luz para ofrecérselos a los terminales como gran mentira.
Y si oigo voces,
me uniré a ellas y entre las sombras perderé mi color. Más allá de cualquier ambiente donde yo haya estado, siempre quedará algo de mi aliento. Solo querré una cosa por mí mismo. Y que sus hojas brillantes sesguen en azul la visión de los presentes y se vean liberados, desquiciados.
Eso y una gran fiesta sorda donde nadie habrá de hablar.
En medio de sus hemorragias de sentimientos utilizados. Cuatro choques de manos. Estará cogido. Cuatro choques de manos. Tres serán cortadas. El gusano seguirá creciendo y caminando. Creciendo y caminando.
Las lápidas de nuevo de metal.
Como al principio de los tiempos.
Los golpes secos, por favor, que los golpes sean secos. Aunque sean dolorosos, que sean secos.
Que no penetren otra vez.
No guíen mis instantes y los vuelvan locos. Que no proyecten sombras aterradoras sobre la pared.
De esas que dejan huella, que cualquier bebé enseguida puede ver. Así que cántame a lo largo del túnel.
Cántame, mi amor.
Que yo siempre estoy.